Pues hoy traigo un tema muy bonito porque hoy quiero hablar del bienestar y de la felicidad de los padres. Ustedes saben que últimamente hemos estado hablando, o casi siempre yo hablo, sobre qué nos pasa, qué nos pasó en la niñez, porque a veces queremos recetas para los niños. O sea, nosotros queremos que los niños se porten bien, ¿verdad? Porque los niños que van a felices jugando, pues van a los ayudamos a madurar a través de la práctica psicomotriz o couturier, es decir, para que puedan relacionarse mejor. Entonces, muchas veces los padres nos dicen, bueno, sí, vamos a mejorar la conducta del niño. Pero en verdad, yo creo que la crianza no es tanto que el niño se porte mejor, sino cómo yo reacciono a las cosas que mi hijo hace. O sea, es una danza relacional. Y siempre que tenemos niños que necesitan ayuda, pues tenemos unos padres y unas madres que también tienen que mirar sus estados emocionales internos. Entonces, yo hoy quería traer el tema de qué nos pasó en la infancia, pero como la vez pasada hablamos de la dificultad de conectar, hoy quería traer algo positivo para ya balancear un poquito, y la próxima vez yo traigo pues este tema de qué nos pasó en la niñez. Definitivamente, cuando nos convertimos en padres, vamos a reconectar con todas esas heridas de la infancia. Así que es importante saber que todos nuestros estados emocionales van a influir en los estados emocionales de los niños. Básicamente, los niños, sobre todo mientras, o sea, apenas nacen en estado de fusión. Quiere decir que como se siente mamá o como se siente papá, así se sienten los niños. Solo que los niños sencillamente lo viven, no son capaces de identificar. Entonces es importante que si nosotros queremos un niño feliz o una niña feliz, y vamos a ver qué es un niño feliz o una niña feliz. En la definición de mi profesor Bernardo Couturier, él tiene un texto muy bonito sobre qué cosa es un niño feliz. Y podemos ver que un niño feliz es un niño abierto a la vida, es un niño curioso, es un niño que sabe decir sí, sabe decir no, que le gusta aprender, que es espontáneo. O sea, los niños felices son aquellos niños que van hacia los demás, que están abiertos a la vida. Pero para que todo esto suceda, no solamente tenemos que implementar estilos de crianza, sino también tenemos que invertir en nuestro propio bienestar. Entonces, bueno, yo les traigo una película hoy que las voy a recomendar. Yo estaba en un club de lectura de Zaidi Di Franco. ¿Se acuerdan que les dije que yo hago todo lo que hace ella? Y al finalizar el último día del club de lectura, nos puso a ver a todos. Vimos una película que no sé si ustedes la han visto, que se llama Héctor en busca de la felicidad. Está en YouTube completita, así que los invito a verlos. Definitivamente estar conscientes de que nuestra felicidad va a marcar la vida de nuestros hijos, así que esta película a mí me llevó por un recorrido de lo que yo muchas veces he pensado.
¿Cómo es que se llama de nuevo la película?
Héctor en búsqueda de la felicidad. Le pueden poner el link, está en YouTube, pero hay varias versiones. Hay una que está en HD, que es importante para no verla pixelada. Y la verdad que yo les hago una pregunta que a mí me hizo una persona muy querida que me acompaña en mi crecimiento. ¿Qué tal si ya eres feliz y no lo sabes? Entonces, para obtener la felicidad, lo primero es que tenemos que estar conscientes de nuestro bienestar. Y pues en la película, no quiero hacer una spoiler de la película, pero la película se divide en varios escenarios, de verdad que es chulísima, y él va anotando, él lleva un diario de qué cosa puede ser la felicidad. Entonces yo he cogido algunas frases, son muchísimas frases, pero dentro de las que yo he cogido, pues una que me impactó: si quieres la felicidad, la tomas. Es decir, ser feliz es una decisión. Ser feliz es yo enfocarme en qué cosas yo estoy viviendo que son de bienestar. Es importante saber que nuestro cerebro almacena más lo desagradable, fíjense ustedes, que lo agradable.
¿Qué cosa? Sí.
Sí.
¿Por qué lo hace eso?
Para ayudarnos a sobrevivir, Sobeida, porque ya, imagínate, cuando tenemos un recuerdo desagradable asociado a algún evento, sabemos que no podemos vivir el evento. Lo paradójico es que el ser humano repite y repite el mismo evento, pero ese es otro cantar, aunque sea
hasta
desagradable.
Hasta
que uno se lo aprenda. Entonces, es necesario que nosotros veamos que nos enfoquemos conscientemente, pues que hay, que la felicidad se compone también de tanto lo desagradable como lo agradable. Y en esto me gustó mucho la película que decía: la felicidad es todo a la vez. es todo. Porque a veces en una manera naif e ingenua nos ponemos a evitar la felicidad. Y esa frase también me impactó, que decía que, déjame ver si la encuentro, que la felicidad no es evitar la felicidad no es evitar la infelicidad. Y eso es importante porque a veces caemos en patrones de comportamiento disfuncional queriendo evitar la felicidad. Y eso es lo que más daño nos hace. Que por ejemplo, cuando queremos evadir responsabilidades, cuando queremos evadir compromiso en las relaciones, sí, justamente... Claro. Esta semana salió publicado en Estilos un artículo que escribí sobre evitar el amor. Uh-huh. Y en realidad eso nos trae mucho, que es otro tema que pudiéramos compartirlo, pero nos trae más desamor, el evitar el amor. Entonces es importante saber que nosotros podemos, si estamos más enfocados, por ejemplo, en ver el famoso vaso medio lleno o medio vacío, si lo vemos medio lleno, si estamos en gratitud, pues vamos a vivir más el bienestar. Y claro, esto es muy bonito decirlo. Yo quiero decir que sé que no es fácil, pero tenemos quizás hasta llevar un registro diario al final del día de qué cosas buenas pasaron. Hay personas que tienen una caja de cosas buenas y le ponen un papelito, pero tenemos
una
que
libreta
utilizar
y van anotando.
Una libreta, porque la memoria, como decíamos ahorita, va a irse a lo negativo. Entonces es muy importante estar siempre tratando de enfocarnos en lo bueno de todo.
Hace unos días compartimos una especie de tarea para precisamente reforzar el agradecimiento, y era que al final del día una persona tomara una libreta cualquiera designada para eso y escribiera tres cosas por las que agradece ese día.
Ah, perfecto.
Tres cosas que pasaron ese día por las que agradece. Se vale repetir, a veces tú agradeces tu salud si tuviste una situación y no tienes ya una recaída. Se vale repetir, pero sí hay que agradecer.
Sí, perfecto.
Para que el cerebro vaya anotando las cosas buenas que pasaron también.
Claro, claro, para que se vayan memorizando y almacenando. Otro aspecto es vivir en el presente, ¿no? Nosotros, o sea, la mente humana está hecha para estar aquí ahora y yo estar en otro momento mentalmente. Eso lo hacemos todos. Pero eso genera mucha ansiedad. Si vamos al pasado, genera mucho dolor y mucha angustia. Es decir, que es importante cultivar prácticas que nos mantengan en el momento presente. Y ahí Héctor decía, la felicidad es sentirse completamente vivo. Y también él pautaba, muchas personas ven la felicidad en el futuro. O sea, cuando, mira cómo condicionamos nuestra felicidad. Porque yo digo, cuando yo tenga el centro de mi sueño, en mi caso, que ahora tenemos el centro nuevo, yo ayer miraba el centro y decía, wow, es el centro que yo soñé. Pero mi tendencia es a mirar, ah, no, pero le falta esto, le falta aquello. Entonces, ¿cómo condicionamos la felicidad a lo que vamos a obtener? ¿No? Y ahí nos perdemos. Esta amiga mía, Xiomara Mayo, que siempre hago referencia de ella, la que tiene el Emotional Café, ella siempre me dice, el milagro que no recibes es el que no quieres recibir. Y esas palabras son tan poderosas.
Claro,
porque
sí.
Porque si yo condiciono mi bienestar a que Cintia sea mi amiga, a que me den este trabajo, a que me publiquen un libro, las bendiciones que yo voy recibiendo no las valoro. O mi felicidad está en que mi hijo estudie en España, porque ya el mío está acabando, por decir, o en Francia. Pues no, yo no soy feliz si él estudia aquí. Es decir, todos los condicionamientos que yo hago con mi mente me van a atenuar mi felicidad, y de hecho no voy a poder celebrar la vida. Y tú sabes, algo que me impactó de la película también es que decía, la felicidad es saber cómo celebrar. O sea, yo contaba una vez aquí que la Navidad, yo siempre tenía como una tradición triste de la Navidad. Y desde el año pasado yo dije, no, voy a reinventar mi Navidad, voy a crear mis propias tradiciones. Para celebrar, ¿no? O celebrar tu cumpleaños. Muchas veces yo no quiero celebrar, pero la felicidad es saber celebrar. Y en eso yo creo que los dominicanos tienen 100. Este es un país
somos
que se celebra.
Contento.
No, es algo que yo admiro en esta cultura de verdad. No sé si los sudamericanos somos más como para abajo, pero aquí la gente sabe celebrar. Y algo también importante que decía la película era, la mente duele tanto como el cuerpo.
Ah, sí.
Porque la mente, señores, y una vez yo subí en el Instagram, yo no sé si ustedes lo vieron, un dinosaurio que me atacaba y yo me asustaba y yo decía, este es mi pensamiento recurrente. O sea, a mí se me instala un pensamiento negativo, y es importante, siempre lo digo, que los pensamientos negativos son como la caja de palomitas en el microondas. Cuando salta uno, después salta otro, después salta otro, y tú te metiste en un túnel de negatividad. Entonces, esta... mantenernos en el presente implica el colocar pensamientos positivos, el yo tener una disciplina mental, pero evidentemente no es que la mente se queda vacía, sino que estoy, tal vez yo puedo ayudarme de lo tangible, de en qué estoy haciendo ahora. Para esto tenemos las prácticas como el mindfulness, como las meditaciones de todo tipo de orden, en mi caso es la oración centrante, en fin, hay un sinnúmero de prácticas espirituales, porque la verdad que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Y tú sabes que el materialismo, la sociedad que vivimos, nos quiere disociar absolutamente de la parte espiritual. Y ojo, no hablo de la parte religiosa, sino la parte espiritual,
la parte que nos tenemos.
Exactamente, de este vacío que tenemos que empezar a llenar desde la vida espiritual. Entonces, otro aspecto es orientar la vida hacia lo que amamos y hacia quienes amamos. Tú ves, eso es necesario, lo que es el servicio. Y aquí Héctor nos decía, si quieres ser feliz, ocúpate de los tuyos. No hay nada que nos ponga más en contacto con la grandeza humana que hacer bien al otro, que dar, ¿no? Y aquí hay una oración que a mí me encanta de San Francisco que dice, ¿no? Hazme un instrumento de tu paz, que yo no busque tanto ser amado como amar. Entonces, eso es importante, la mirada, el salir de mi egocentrismo, el salir de mi yo.
Salir de mí, sí.
Para dar al otro, pues eso hace que nosotros nos sintamos que contribuimos, nos hace ser compasivos, nos hace estar conectados. Creo que no, yo pienso que el ser humano... bueno, somos destinados a la socialización, y la sociedad materialista, así como nos corta de la vida espiritual, nos corta de la socialización. Todo este tema de las redes sociales, todo este tema de que vamos, o sea, en mi casa todos los días es un lío que los adolescentes suelten el teléfono. Y empiezo por mí. Yo tengo que estar muy vigilante, pero todo esto nos va desconectando unos con otros. La riqueza de la conexión humana pasa por estos intercambios afectivos, pero reales, offline, en el mundo offline.
En el mundo real. Y mira, y se nota mucho esa necesidad, salud, Laurita, esa necesidad del ser humano, inherente al ser humano, cuando vemos tanta filantropía en personas multimillonarias, que tú dirás, bueno, materialmente lo tienen todo para ser felices. Sin embargo, ese elemento filantrópico hace falta en sus vidas. El poder dar un poquito de lo recibido, el poder sentir que están aportando algo que no solamente los llena a ellos, sino que van a llenar un vacío, una necesidad en otros.
Claro.
Eso está en todos.
Señores, ayudar nos conecta y nos une al otro. Es algo impresionante. Entonces, si estamos en un momento muy bajito, pues tal vez podemos preguntar, esa puede ser una herramienta, ¿a quién puedo ayudar? ¿Quién perdió un familiar ahora que necesita mis palabras de apoyo? ¿Quién necesita aliento, lo que sea, ayuda económica? Entonces, otra, avanzamos y seguimos con la autenticidad y la aceptación y la autovalidación, el yo reconocer, el yo ser yo mismo. También nuestra sociedad materialista nos lleva a vender imagen. Oye, esto es una compra y venta de imagen. O sea,
como producto, sí.
Sí, entonces yo muchas veces yo dejo de ser quien soy porque yo quiero ofrecer una imagen al otro de lo que soy. Por ejemplo, yo como terapeuta, ¿verdad? Muchas veces las personas creen que yo soy la que más sé y yo no tengo derecho.
En un nirvana.
Exacto, y no tengo derecho a estar. Exactamente, sí. Y no tengo derecho a estar mal, y al contrario, yo creo que el camino que yo he escogido de acompañar o de ayudar al otro pasa por mi propia sanación. Tú ves, en la medida que yo ayudo, o sea, uno viene a aprender. O sea, a enseñar lo que tiene que aprender. Y yo creo que en ese camino estamos las personas que acompañamos. Entonces, el validarnos, aquí Héctor nos señalaba, hacer comparaciones arruina la felicidad. Y eso es sumamente importante, porque cuando yo estoy en el mundo de las redes y en el mundo de la imagen, realmente yo, Isabela, Carola, vivo comparándome con el otro. Entonces, eso, o sea, cada experiencia es única y es individual. Entonces, de verdad que yo tengo que enfocarme en lo que yo puedo dar al mundo. Todo el mundo viene con un talento, y mi talento no es el talento de Sobeida ni el talento de Cintia. Entonces, el yo conectar con cuál es mi don, ¿verdad? Es importante, y enfocarme en eso. Otro aspecto es que la felicidad es ser amado por lo que eres. De esta manera, yo tengo que amar al otro como yo soy, como él es, perdón. Sí. Y en ese sentido, cuando yo estoy con mis hijos, yo quiero que ellos sean como yo quiero que ellos sean. Yo tengo que, yo estoy pensando seriamente en buscar ayuda para los adolescentes, o sea, que traer material. Porque realmente estos cambios de ánimo de ellos, óyeme, yo quiero el adolescente que yo quiero en mi cabeza.
Sí,
el que no me dé problemas.
Que no es el que tiene enfrente.
Para nada. O sea, ahora a mí me están dando como al siguiente nivel de crecimiento con todos sus comportamientos. Otro aspecto importante es escuchar nuestras propias necesidades. Sin ser egoístas, si tenemos satisfechas nuestras propias necesidades, y eso pasa por la conexión, por el tema que hablábamos la participación anterior. Yo tengo que estar conectado a qué yo siento y qué yo necesito. Acuérdense que las emociones responden a unas necesidades. Entonces, para yo poder cubrir las necesidades de mis hijos o de mi pareja o de mis amigas o de mis padres, yo tengo que estar conectada con mis propias necesidades. No es verdad que si yo arremeto conmigo y me salto comida, si no descanso y etcétera, etcétera, yo voy a estar conectada.
Claro.
O sea, yo para ayudar a otro a conectar con su bienestar, tengo que estar plantada en mi bienestar. Algo muy importante, señores, rodearnos de las personas correctas. Y en mi vida yo he tenido un camino increíble de aprendizaje sobre las amistades. Es importante saber que yo elijo a las personas. Y yo este ejercicio lo he hecho. Una vez me pusieron a hacer un ejercicio de poner todos los defectos y todas las virtudes de mis amigas y amigos. Y a quien yo vi, me vi a mí misma. Todas las relaciones son un espejo.
Todo lo que tú veías en ellos, sea positivo, sí, no positivo, sí, era ti.
Exactamente.
Misma.
Menudo ramplimazo. Sí. Porque si yo decía que fulana era una criticona, pues ahí eso me reflejaba a mí. Si yo decía que aquella era una quejona, eso me reflejaba a mí. Si yo decía que aquella era chistosa, solidaria, también me reflejaba a mí. Entonces, es importante. Yo he aprendido, o sea, sobre todo en el camino que yo tuve, yo me basé mucho en seguir personas no disponibles. Creo que el rodearme de personas que sí quieren una relación conmigo, que sí quieren invertir en una relación conmigo, es importante. Y personas que me aporten a nivel, no es que utilizo a las personas, es que estemos, vamos a decir, en el mismo camino de las prácticas espirituales, si estoy en lo espiritual, las prácticas emocionales, es decir, es importante. Y aquí había un post que a mí me encantaba, que decía...
Una conexión que facilite esa unión, esa comunión con esa persona.
Exactamente, exactamente. Había un post que decía, ¿te invito al cine? Sí. ¿Te invito a caminar? Sí. ¿Vienes a leer un libro? Sí. Decía, rodéate de las personas que hacen sí, sí, sí. O sea, esas personas que te acompañan en este camino de crecimiento.
Ahí me mandaron ese post.
Que me parece lindo.
Yo tengo amistades así.
Yo también.
Sí, uno va caminando, va creciendo y se va rodeando de estas personas.
Vamos, sí, nos quedamos, sí. Como si es, sí.
Exacto, entusiastas, claro. Positivas. Otro aspecto muy importante es soltar.
Uy.
Porque si yo quiero comprarme ropa nueva y en mi armario no cabe un pincel porque toda mi ropa es vieja, tengo que dejar mi ropa vieja, regalarla y rodear y soltarla. Bueno, fíjense que con las creencias pasa lo mismo. Y la personalidad o la vida relacional de nosotros se compone mucho de creencias, cosas que yo aprendí, muchas veces irracionales, que yo asocié en la pequeña, ¿verdad?, en la infancia, cuando yo era inmadura y era egocéntrica, pues yo interpretaba la realidad teñida completamente de esta inmadurez, con lo cual hay creencias que yo me he formado que yo tengo que dejar ir. Tú ves, por ejemplo, una creencia puede ser que para ser exitosa yo tengo que tener dinero. Entonces yo tengo que definirme otra vez, o para ser feliz yo tengo que estar casada. Entonces yo tengo que definir y redefinir cuáles son mis conceptos hoy. Por ejemplo, yo antes patinaba hace pocos años, 5 años, y yo dejé de patinar. Ya hoy no me funciona patinar. Yo quiero patinar. Eso no es lo que me va hoy. Quizá hoy a mí lo que me funciona es estar 20 minutos o media hora en silencio, que es lo que yo estoy haciendo ahora diariamente. Son prácticas espirituales que para otro patinar lo conecta con eso. Los corredores, por ejemplo, hablan de esa conexión con la naturaleza, con el asfalto, el correr en manada, pues eso los conecta. Pero cada uno, y tal vez en 5 años a ese mismo corredor no le conecte eso. Entonces, claro, soltar creencias, soltar relaciones que me hacen daño, relaciones tóxicas, porque yo decía ahorita, ¿no? Y en una charla que di, yo vi una vez una foto de una persona abrazada a un cactus. Él estaba desnudo, era un dibujo, oh, wow, y estaba abrazada a un cactus, y él decía, me duele, abrazado al cactus, ¿no? Y le decía a otro, pero suéltalo, pues claro, si te duele, suéltalo. Ah, no, pues nosotros, muchos de nosotros, cuando nos duele, ahí es que nos aferramos. Entonces, hay que soltar. Y es importante no darnos látigo en este sentido, porque no siempre lo puedo hacer solo. Lo puedo hacer con la ayuda de un terapeuta, pero también lo puedo hacer con un grupo de apoyo. Claro. Ahora hay muchos grupos de todo tipo. A mí me gusta mucho recomendar el Centro de Curación de Actitud, que está basado en los principios de Jan Polsky, un psiquiatra que es una maravilla de cómo cambia la perspectiva. Porque acuérdense que nosotros percibimos como somos. O sea, tenemos que sanar interiormente para poder soltar. Y también para soltar lo hacemos en manada. Y algo muy importante es buscar lo que enciende mi alma. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas son necesarias para mantener esa llama viva? Entonces, disfrutar con los demás, disfrutar una buena comida con mis hijos o con mis amigos, hacer cosas, hobbies. Claro, Zobeida, ¿tú quieres decir algo?
Hay que procurárselo.
Eso
que
me gusta eso que te encienda el alma. Eso es importantísimo. Ay, sí. Porque es lo que te va a dar como esa energía de cada día, despertarte, levantarte con entusiasmo. Me gusta.
Claro,
esa.
Por ejemplo, estamos claros que a Zobeida lo que le enciende su alma es la música.
Entre otras cosas.
Yo creo que le gusta un poquito, sí.
Y con eso, fíjate, los playlists que ella tiene, con ella enciende el alma de otras personas. Así es, sí. O sea que es importante saber que todo lo que nos vamos a nosotros a cultivar para encender nuestra alma definitivamente va a ayudar a los demás. Es importante saber que la felicidad está en las cosas simples y en las cosas pequeñas.
Y en todo, como tú decías ahorita.
Y en todo a la vez, exactamente. Sí. Uh-huh. Entonces, tal vez un buen paseo, tal vez un buen una buena película, como Héctor en busca de la felicidad, pues nos puede encender el alma. Y luego cultivar aspectos que van a venir con el desarrollo espiritual, aspectos como la paciencia, la amabilidad, la alegría, la paz interior. Y definitivamente yo creo que el primer obstáculo es la mente. Tenemos que buscar cómo ayudarnos para disciplinar esa mente y para callar ese pensamiento recurrente. Algo muy importante son las afirmaciones. Y bueno, cultivar hábitos saludables, como los deportes, como las prácticas espirituales. Yo creo que eso es más o menos, definitivamente, papás, mamás, abuelos, todos los educadores, todos los que intervenimos en la infancia, sí, tenemos la responsabilidad de cultivar nuestro propio bienestar para ayudar y para modelar a nuestros hijos que la felicidad se aprende también.
Y se trabaja y se construye.
Así es.
Que eso no es cuestión de suerte. Isabel, aquí están todos los piropos para ti en este WhatsApp.
Es verdad.
Les encantó la participación, claro que sí. Siempre así, pero este tema gustó muchísimo. Así que muchísimas gracias.